Hoy es martes y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Cristina Irado,
Juan Francisco Muñoz
y Concha Gómez. Recordaréis que cuando estuvieron aquí los alumnos del Instituto de Boadilla del Monte, María nos propuso un tema de debate. Y chicos, no hemos sido buenos. Y no hemos hecho los deberes. Así que, ¿qué os parece si damos comienzo a la improvisación, debate, charla?
Concha, pero cómo te gusta hacernos de sufrir. Que era un tema muy peligroso, me parece a mí. Era micrófonos que pintan, ¿no es así?
Y así, en frío, nada más empezar el programa. Vamos a ver qué nos sale con
bueno,
eso de...
Vamos a ver, es que también...
Venga, pues vamos. Una, dos y tres.
¡Micrófonos que pintan!
Bueno, pues...
¿Pero qué pintan? Por ejemplo, ¿qué pintan las palabras? Está llorando.
Sí, porque soy un micrófono verde y me gustaría pintar un cuadro.
Ay, qué lástima.
Y no puedo, pero es que... como soy micrófono.
Claro, cariño, tienes que aceptar tu futuro de micrófono.
Ya, pero mira, es que ¿sabes qué pasa? Que el micrófono, la vida del micrófono es muy triste, porque tengo labios cerca de mí, pero no les puedo dar besitos. Y tengo voces, pero no tengo orejas.
Ya, cariño, pero yo tienes que darte cuenta de la labor que haces como micrófono. Ya. Proyectas el sonido, todo el mundo puede escuchar las palabras que dices.
Ya. Eso sí, pero no las digo yo, las dice... Pues, al otro día me tocó un señor que cuando hablaba salían salivillas de las bocas y me estaba poniendo... Porque como soy de esponja como vosotros, es que terminas hecho polvo.
Eres de esponja, como Bob Esponja.
Sí.
Y él está feliz bajo
el
mar.
Y Cristina también, aunque esté ahí callada, Cristina es de esponja. Pero claro, ella es tan buena...
Efectivamente.
Tiene sus aspiraciones cubiertas, pero yo no, porque yo quiero pintar.
Pero vamos a ver, ¿qué es lo que quieres pintar? Tú puedes escuchar y transmitir la voz de los pintores. Puedes escuchar y transmitir la voz de los actores.
Me da como envidia. Cristina, ¿cómo puedo gestionar mi envidia?
¿Pero envidia de qué?
Porque mira, cuando vienen los pintores, por ejemplo, como a mí me gusta pintar, cuando el pintor habla de sus brochazos, que yo no puedo dar ninguno, pues me siento envidiosa.
Pero es que no te has dado cuenta de las posibilidades que tienes muchas. Como eres de esponjita, te puedes tirar sobre un color y manchar un papel.
¡Ay, qué guay!
Nuestra amiga locutora va a lavar luego la esponja.
Pero además, ¿cómo me tiro?
Pero
Es que intentando tirarme.
Amigo micrófono de esponja, en este caso amiga micrófono de esponja, si manchas tu esponjita con pintura, luego el sonido
no
penetrará.
Que no me caigo. A ver. Ay.
Bien.
¡Ay! Me he hecho daño. Es que me he hecho mucho daño y no pinto.
Queridos escuchantes, queremos disculparnos por este momento de desbarre absoluto que ha ocurrido en Acciones Teatrales Radio. Desde esta emisora, pedirles disculpas a todas las personas y en especial a todos los micrófonos y pintores que se hayan podido sentir ofendidos.
Ningún micrófono ha sido maltratado.
Bueno.
Bueno, ¿y qué nos querías decir, Cristina?
Pues sí, porque...
Volvamos a la normalidad de
sí,
nuestro
pero
programa.
No se lo hemos dedicado a María ni a los alumnos del Instituto de Boadilla del Monte, que fueron los que nos propusieron esto.
Así
chicos,
que
hemos cumplido.
Efectivamente.
Vamos
muchísimas
a ver,
gracias.
Por favor. Esa improvisación era prácticamente imposible.
Bueno, tenemos otra de la química y de los
anacardos. Bueno, vamos a no...
¿Vale?
Venga, Cristina, continuamos.
Bueno, Yo quería preguntaros que si habéis vuelto a saber de Niceto, porque el hombre nos iba a hablar del Teatro de Teruel, eso dejó la última vez, y pues desde que se echó novia o amiga o como decía él, no ha habido manera de localizarle.
Pero si es que, Cristina, ¿cómo va a querer venir el hombre si es que ni siquiera te acuerdas que este señor ya no estaba con la novia o la amiga o lo que fuera? Si es que
¿qué dice?
Claro, si
o sea, que lo dejó al final.
Lo dejaron.
Es que a mí me gustaba más el amor libre. Y no escuché.
Bueno, de todas formas... ¿El amor qué?
El amor entre ellos me gustaba más, por eso no presté atención.
Te he entendido, me gusta más el amor en el coche. Y he pensado, estamos en otro programa, ¿vale, sí. Cristina? Esto no sí. es contigo dentro, el láser. En cualquier caso, no queremos ser publicidad de otros espacios. Y bueno, pues sí tienes razón, así que a ver si ya se habló con Niceto, le voy a llamar luego cuando salgamos.
No, pues vale.
Y bueno, a ver si le viene bien venirse por la emisora, le vemos y que nos cuente un poquillo, ¿no? Vale. Mira, si te parece bien, además, le voy a proponer que ese día tenga su sección y todo. Que seguro que le hace muchísima ilusión.
Bueno, y conociéndole, seguro que como traigamos jamón del bueno, ya ni os cuento.
Pues sí, tú llámale y a ver cuándo le viene bien.
Efectivamente. Esta es mi sección.
Sí. Y la introduces con una música muy bonita.
¿A que sí?
Sí.
Madre mía. En fin, bueno, pues en mi sección de hoy os traigo una recomendación teatral y una especie de test, un concurso, ¿vale? A ver qué os parece.
Miedo me das.
No, ya sabéis que soy inofensivo. Bueno, la recomendación teatral es... ¡Ay, por Dios! ¿Otra vez? ¿Qué cancinería?
¿Otra vez?
Venga, ya.
Callarte. ¿Qué pasa? ¿Estás mono?
Estoy mono y punto.
Estás mono y mono estás.
Bueno, pues efectivamente esta es la recomendación que os traigo para el día de... Bueno, para el día de hoy o para cuando sea. ¿A qué os suena esto?
Estamos expectantes.
Bueno, pues estamos escuchando la música de la obra de teatro King Lear, del Contemporary Legend Theatre. Espero no haberlo pronunciado mal, porque mi profesor de inglés igual se enfada. Bueno, esta obra está el 27 y el 28 de mayo en el Teatro del Canal, en los Teatros del Canal, y es un espectáculo de ópera china dirigido e interpretado por Wu Xingquo.
Vale. Bueno, yo que soy tu profesora de japonés, te diré que has estado perfecto.
Muchas gracias.
Salvo que era chino, ¿no?
Yo nunca contradicería.
Vale, vamos a
dejarlo. A un profesor de japonés, ¿vale?
Gracias, Cristina, por esta puntualización que nos facilita tanto las cosas.
Y además, como la música va a juego. Bueno, pues deciros que va a estar en la Sala Verde estos dos días. El idioma de la función será mandarín con sobretítulos en español.
Bueno, ya, claro, ya sí es mandarín.
Y bueno, pues comentar que además es un espectáculo que merece la pena ver si queréis conocer este tipo de teatro, ¿no? Bueno, además hacen uso de luces estroboscópicas y tal. Es un teatro distinto del cual hemos hablado aquí. Y bueno, contaros que King Lear es una obra basada en la tragedia de Shakespeare, que está dividida en tres actos e interpretada por un único actor, que es además el director artístico de la compañía, que bueno, pues representa...
Que es un él se lo guisa, él se lo come.
Efectivamente, sí. Creo que incluso él se pone a la luz. Esto lo puedo decir, como el hombre habla mandarín y no nos va a entender.
Efectivamente. Pues desde aquí, todo nuestro apoyo a King Lear. Por favor, ir a verlo. Porque hemos hablado... Correcto, hemos hablado del Teatro Kabuki. Y yo pienso que es un buen momento para ver de qué va todo esto.
Efectivamente.
Eso sí. Vamos a ver un teatro al que no estamos acostumbrados.
Exactamente, es posible ver la interpretación de este señor. Hace un total de 10 personajes en escena. Igual no entendéis los matices de la voz por el tema del idioma, pero sí. Y la obra integra instrumentos musicales tradicionales, un llamativo vestuario oriental.
También los toca él.
Perdón, no la he visto.
Perdón,
no la he visto, concha. No lo he visto.
Es que lo tenía tan...
Y la típica gesticulación de la ópera china. De verdad que es verdaderamente curioso. Y nada, comentaros que esta compañía de teatro, Legend Theatre, fue fundada en el año 1986 por un grupo de actores de teatro clásico oriental con el objetivo de fusionar elementos contemporáneos con obras clásicas del teatro occidental. Uh-huh. Y por otro lado, os decía que os traía un pequeño test, un pequeño concurso, ¿no? Y
es que hoy... Cristina,
sí.
Que...
Sí. No, a ver. No. Tranquilas que voy a ser bueno. Voy a poner música ahí porque como estamos en mi sección, pues voy a avientarlo con la música de mi sección, ¿no? Así para que esté así un poquito de relleno. Quería preguntaros cuáles consideráis vosotros que son las mejores obras de teatro de la historia universal. Aquí hablamos muchas veces de teatro, pero no sé, o sea...
¿Las que están consideradas o las que nos gustan?
Las que están consideradas
como... Que creemos consideradas.
Sí, ¿no? Yo tengo un ranking de, bueno, pues diversos estudios, estadísticas, sí, de gente que ha votado. Y han votado las 8 mejores obras de la literatura universal, ¿vale? O sea, hay que irse un poco más allá de España y pensar.
1, 2, 3. Respondo.
A ver cuántas acertáis.
Pues yo digo que El sueño de una noche de verano.
Sí, El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Bueno, pues ya sabéis, es una comedia romántica y clásica de la lectura teatral mundial que narra una historia de dos parejas de amantes sumidos en un mundo de fantasía, magia, sueños y comicidad. Esa está en el número 3. Concha, has aceptado el número 3.
Yo voy a seguir con Shakespeare y me atrevo con Hamlet.
Si es que Shakespeare es un valor seguro, efectivamente. Hamlet está en el número 2. Es otra obra brillante. Sí, ahí te ha ganado por goleada,
sí, sí,
querida Concha.
Sí,
pues otra
bien.
Brillante obra del dramaturgo inglés y una de las más leídas. Hamlet retrata la locura que deviene de la venganza, con una pizca de dolor, ira, traición, incesto y corrupción moral. Una de las obras que más críticas ha generado desde que fue compuesta, con un final trágico y lúgubre.
Pues yo me voy a ir corriendo para España porque ya es demasiado Shakespeare. Y aquí tenemos un siglo de oro y todos nuestros clásicos en el que podríamos destacar a... Vamos a ver... La vida es sueño.
Y todos los sueños son de Pedro Calderón de la Barca. La obra gira en torno a la libertad y las decisiones que cada uno toma. Se incorporan conceptos religiosos de diferentes credos y la influencia de la legendaria alegoría de la caverna de Platón. Es amplia y explícita. El protagonista, Segismundo, vive en completa oscuridad en la cárcel de su mente y desconocimiento personal y alcanza la iluminación solo al descubrirse y atesorarse a sí mismo. Está en el número 6.
Y, a ver... ¿Don Gil de las Calzas Verdes?
Pues no. Esto ha sido fracaso, efectivamente. No,
pero pues debería.
Podría estar.
Podría estar. Porque
Tirso de Molina no está.
Bueno, además, quiero deciros que en este ranking es verdad que... Bueno, hay 3 obras de Shakespeare y habéis dicho 2 y no me habéis dicho la más famosa. Pero bueno, independientemente
Romeo
de
Romeo y Julieta.
Sí, es el número 1. Esa es el número 1 de todas las obras de la literatura universal. Es la dramática historia del amor prohibido entre jóvenes de familias rivales, Romeo Montesco y Julieta Capuleto. Frente a las miles de adversidades de que su amor les presenta, los jóvenes se enfrentan las presiones de la rivalidad para finalmente ser derrotados por la desdicha. Y se mueren.
Mismamente.
Efectivamente. Pero lo que se estaba diciendo es que en este ranking tenemos 4 autores españoles. O sea que...
Si es que somos de
la
mejor.
Y Tirso no es uno.
Calderón es uno.
Calderón era uno, efectivamente. Ya tenemos.
Y ahora vámonos con Lorca, por ejemplo, y su casa de Bernarda Alba.
Sí, efectivamente. Esta tragedia retrata la vida de luto de la viuda sexagenaria Bernarda Alba y los lazos con sus 5 hijas. Una obra colmada de fanatismo religioso, conservadurismo, la castidad y el temor a la intimidad. En este clásico subyace el odio, la envidia, la ambición y el poder jerárquico. Y, por cierto, ahora mismo la tenéis en la sala Manuel Galiana de Madrid. Todos los... sábados.
Perfecto.
Creo.
Genial.
Esa estaba en el número 7.
¿Y Zorrilla?
Zorrilla.
¿Y Zorrilla?
El Tenorio.
Sí,
Zorrilla.
El Tenorio.
Bueno, entonces un poco Tirso también tenía algo que ver.
Bueno,
el burlador de Sevilla.
Efectivamente. Pues es un drama romántico del año 1844, donde el protagonista logra el perdón divino y se salva del infierno gracias al amor que profesa por Doña Inés, cosa que en versiones anteriores no ocurría. Es una obra especialmente popular durante la primera noche del mes de noviembre, así que la podéis ver. Ese día se hace en muchos sitios.
Sí, y uno de ellos Alcalá de Henares.
Por ejemplo,
que
la más famosa.
Tiene una versión itinerante. Oye, ¿hay algún autor americano? Tipo un tranvía llamado Deseo, Henry Miller, todo
no,
esto. ¿No hay ninguno?
No hay ninguno.
Bueno, hombre.
No hay ninguno. Yo creo que efectivamente este ranking carece un poco de esta, no sé, de esta información, porque sí.
Italiano, Spirandello. O sea, es que tenemos
italiano. ¿Qué sale con italiano?
Italiano, Darío Fo.
No. Darío Fo no está.
Pues es premio
Ya, qué lástima, ¿verdad?
No. Sí. Y va Pirandello, ¿qué más? Pues no sé. Ahora bueno, no, me queda de
envío. Nos quedan, nos quedan dos obras. La que está en el número 4 es La Celestina, de Fernando de Rojas.
Correcto.
Una de las obras más reconocidas del teatro, donde se retrata un violento amor entre Calisto y Melibea, ofuscado por las siniestras tramas de La Celestina y los sirvientes de Calisto, Sempronio y Pármeno.
Y ahora ya continúa tú con el listado, porque nosotras, mira, sí, mira cómo estamos.
Efectivamente, y la última es La Divina Comedia de Dante.
Ah, claro.
Efectivamente, que se trata de una de las obras literarias más significativas e ilustrativas de la historia de la humanidad, y su prosa es una de las más leídas en el mundo. Os podría contar más, pero no os voy a contar más, porque llega el momento de, bueno, pues de entrar con otra sección, ¿no?
Muy bien.
¿Os parece?
¿Con cuál sección os parece que vayamos?
Pues yo creo, bueno, primero os voy a pinchar la musiquita y ya luego pues vosotros decís, ay, pues esta sección... Pues,
pues venga, pues vale.
Pues venga. Pues eso.
¿Y esta musiquilla, Juan?
Pues esta música es muy bonita. La puse en el primer programa y he decidido, pues para introducir la sección de Concha es fenomenal. Habla de los artistas.
Muy bien, pues fenomenal.
¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Concha?
Bueno, pues nos quedaba pendiente por ahí, por un día lo estuvimos comentando, ¿qué es el teatro de lo pobre?
¡Es verdad!
Sí, y entonces, bueno, pues os traigo un comentario con respecto a esto. En principio, para centrar un poco el tema, el teatro de lo pobre es un proyecto de Augusto Boal. Augusto Boal fue escritor, director de teatro brasileño y vivió entre 1930 y 2009. Uh-huh. Y desarrolló un tipo de teatro que llamó teatro del oprimido, que también es conocido por teatro de lo pobre. Pero en fin, como hay que ser purista en estas cosas, a partir de ahora le llamaremos teatro del oprimido, que es un teatro de tipo pedagógico que hace posible la transformación social. Durante los primeros años, Boal adapta para su grupo Teatro Arena obras clásicas de Tirso Lope, pues a la problemática de su país en ese momento, y comienza a escribir obras propias que reflejan la situación de su pueblo o de otros en la historia, pues como por ejemplo la caminata peligrosa, dedicada a la lucha de Che en Bolivia. Total, por su tipo de teatro social y transgresor, los militares brasileños le consideran una amenaza y le encarcelan en 1971. Y al salir se exilia en Argentina. Allí escribe Torquemada, donde habla de la tortura precisamente, y en Buenos Aires ya lo conoceremos, empezará a trabajar con el tema del teatro del oprimido. En 1986 regresa a Brasil para dirigir la Fábrica del Teatro Popular, que es un proyecto que cambiará, no llegará a fraguar, porque cambiará con el cambio de gobierno. Y en 1990 se consolida por fin el Centro del Teatro del Oprimido. Por cierto, este proyecto sigue todavía en vigencia porque lo lleva ahora su hijo.
Ah, oh, no.
Sí, el libro de Teatro del Oprimido y otras poéticas políticas, que es así el título, de Augusto Boal, ha sido traducido a 25 lenguas y fue nominado él para el Nobel de la Paz. O sea que es verdad que no es un autor que nosotros por aquí le trabajemos en exceso, pero tiene una gran importancia en el mundo artístico, ¿no? Bueno, pero ahora yo creo que hemos hablado mucho de este señor, pero vamos a centrarnos en qué es o cómo se trabaja el teatro del oprimido.
Claro, porque a mí, yo cuando has dicho el teatro del pobre, he pensado en esto es teatro sin medios.
Correcto. Es que lo primero que se alcanza, ¿verdad?
Claro,
como,
es verdad.
Como dice una frase, que el teatro se hace sin, o se lleva a cabo, más, mejor dicho, solo cuando hay un espectador y un actor, pues tú dices, ese es el teatro de lo pobre.
Claro.
Pues no, es otro temido que os voy a explicar. Bueno, mirar, en cuanto a formación, se basa en una serie de juegos que facilitan el análisis de las opresiones y las relaciones con el poder. Es decir, por ejemplo, juegos de rol, donde te obligan a ponerte en el lugar de otra persona, porque el teatro del oprimido lo que pretende, sobre todo, es hacer visible la problemática cualquiera actual y que se trabaje sobre ella. O sea, es un teatro, no de provocación, porque es un teatro de texto, pero es un teatro que lo que busca es que la gente analice el momento actual y actúe sobre él. Bueno, luego, en cuanto a la puesta en escena, por ejemplo, pues hay muchas formas de llevar a escena el teatro del oprimido, pero yo os voy a hablar aquí de las tres que a mí me parecen las más factibles y uh-huh. también las más interesantes. ¿Mm? La más conocida es el Teatro Forum, donde después de la representación de la obra, público y actores toman un tiempo de debate sobre la problemática que plantea la obra. Podríamos pensar que es como se hace ahora cuando hay encuentros con los actores, pero cuando hay encuentros con los actores se habla de la propia obra, claro, es decir, del elemento artístico. Y aquí se hablaría del elemento social. Si hemos estado hablando, por ejemplo, de la cultura del miedo, pues nos pararíamos un tiempo para hablar entre actores, director y público sobre pues lo que significa uh-huh. la cultura del miedo, ¿no? Siempre se ha hecho esto, lo más conocido son los famosos cineforum que había en todos los pueblos justo y en muchísimas ciudades uh-huh. y en la época de la transición además hubo muchos porque se podían hablar de temas en esos con más profundidad, ¿no? En esos ambientes. Luego en el Teatro del Oprimido se utiliza también la dramaturgia simultánea. A mí esto es una cosa que me gusta especialmente.
Suena fenomenal.
Sí, porque la considero además muy complicada de llevar a cabo. Los actores, a ver, imaginaros que estáis representando una obra sobre la corrupción, pues por ejemplo, que es un tema, porque todos son temas sociales. Entonces cuando llevas trabajando un tiempo en la obra, los 10, 15, 20, cuando te apetece, todos los actores se detienen en la escena y preguntan una posible solución a ese problema al público.
Qué chulo.
Entonces, el público, de acuerdo con los actores, consigue una solución y esa solución es la que se lleva a escena en ese mismo momento. Pero además hay otra dificultad y es que si en cualquier momento una persona del público decide que podría darse otra circunstancia, la persona del público se mete a actuar con los actores. Y entonces, claro, en el momento en que entra un personaje nuevo, toda la historia cambia, porque en cualquier obra de teatro, cualquier personaje, por mínimo que sea, hace que todos reaccionen y se lleva la obra hacia otro punto.
Realmente al final es como una improvisación, pero en la que además tienes que conocer muy bien el tema del que estás hablando, porque claro, efectivamente entiendo que se tratan temas polémicos e interactuar y poner soluciones a determinados
te obliga a una cosa, imagínate.
Te obliga a un claro, conocimiento.
Yo cuando estábamos preparando esto, fíjate que lo primero que se me ha ocurrido es comentaros, oye, ¿creéis que este tipo de teatro, y me lo he apuntado aquí, ¿creéis que este tipo de teatro tendría ahora una buena acogida? Y luego, ¿estamos preparados?
Pues yo no sé si tendría buena acogida, pero a mí la idea en sí, lo que pasa que es verdad que quizá en temas menos dramáticos, pero la idea en sí me parece chulísima.
Nosotros lo hacemos en las improvisaciones. Claro. Esas improvisaciones que hacemos en las que cuatro personas están hablando uh-huh. y de pronto alguien dice, stop, se pasa y propone otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que muchas veces entramos en bucle en esas improvisaciones.
Sí.
Es que estos espectáculos a lo mejor llevan de preparación meses y meses y meses.
Claro, claro.
Porque no son ensayos, es que es una preparación, porque tú tienes que estar preparado para cualquier cosa. Pero yo digo, el espectador ahora mismo,
no.
Yo no sé si estaría preparado. O sea, hemos vivido un momento en el que el teatro es solo espectáculo, es decir, es yo me siento y tú me muestras y yo me conmuevo o no, depende de mi sensibilidad, pero casi nunca tomo parte.
Claro, o sea, yo creo que actualmente mayoritariamente el teatro es una vía de escape, una vía de desconexión, de entretenimiento, quizás sí también de pensar, pero de que cuando salgo de la sala o cuando se termina la función me voy a tomarme un refresco y ya está, igual hablo de la obra, pero no llegamos a... Y además que, yo no sé vosotros, pero yo cada vez me doy cuenta de que cada vez estamos dándole al público cosas más sencillas... Hay muchísimas obras de microteatro que sí que han surgido como una forma de teatro que sirve también para recaudar, para entretener, para dar, pero también desde mi punto de vista para dar cosas muy sencillas al espectador y jo, pues se echa de menos una obra larga.
Pero fíjate,
larga,
por otra parte, yo veo que sí que tienes razón, pero por otra parte se están dando obras de un peso literario y de un compromiso, pero que sigue siendo un compromiso en el escenario,
claro,
pero que no se comparte. Es uh-huh. decir, pues mira, hace unos programas, ya no sé cuántos, nos hablabas de La Piedra Oscura, que uh-huh. es una obra de compromiso, de la de Mayorga, que te sí, plantea de cuestiones uh-huh. de Reykjavik, ¿no? Pero siempre parece que es hora y media de concentración y preocupación en ese tema y luego ya salgo. ¿Y
esto? Claro, porque además se dan... Te iba a decir, de alguna forma te dan el problema resuelto. O sea, ellos te proponen una opción, una solución, ves la obra, llega al final de la obra, discutes si el final o el no te ha gustado y ya está, y se queda ahí, y se queda ahí. Uh-huh. O sea, no es como lo como tú dices, no trasciende, no...
Yo supongo que es un poco porque hay diferentes públicos. Yo creo que estamos generalizando, pero también tendrías público, quiero uh-huh. decir, y un público participativo. Lo que pasa que, claro, que sea minoritario, pues quizá, pero creo que existe también.
Bueno, yo al hilo de lo que tú estás diciendo, Cristina, sí que tienes toda la razón y te voy a explicar. En Barcelona hay un grupo que se llama Teatro Patotam, que no sé exactamente cómo se... Petotán.
Patotón, sí.
Que habla, que trabaja en un espacio de la capital, las situaciones sociales desde el teatro y desde muchas iniciativas, además del teatro, encaminadas a la búsqueda de la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Y trabaja con esta técnica, con la técnica de Boal. Y bueno, pues nada, si alguien viaja por Barcelona y pues se puede buscar en su este espacio y conocer esto, porque realmente me parece muy interesante.
Sí, sí que lo es.
Uh-huh. Bueno, y hasta aquí.
¿Y hasta aquí?
Y hasta pues, aquí el Teatro del Oprimido.
Pues vamos a por lo siguiente, ¿no? Cristina.
Mi musiquilla.
Te toca.
Venga.
¿Y de qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy voy a hablar de dos autores que, a pesar de ser reconocidos y exitosos en su época,
sí.
ellos mismos finalizaron con su vida.
Joder,
sí.
qué bajón.
Da un
te
poco
he puesto
de
aquí la música
rollo.
De tu sección, aquí, que sí. es súper animada y tal, te tenía que haber puesto...
No. La verdad que antes de venir lo pensé, digo, igual es un poco el tema. Es
no, pero de todo hay que hablar, de todo.
Claro
sí,
sí,
¿por qué no?
Bueno, pues os voy a hablar de dos de ellos. Uno es Yokio Mishima. Y otro, Mariano José de Larra.
Vaya programa internacional conocen. Tenemos.
Tío. Sí, sí, sí.
Primero
sí.
yo hablando del señor este... O como sea, Booking Chum.
Y yo era, de Mishima.
Y ella de Mishima.
De Mishima.
¿Eh? El tuyo era más fácil que el mío, ¿eh?
Sí. Bueno, escucha un momento.
Sí, que nos vamos por las ramas, pero lo bueno es volver siempre al tronco.
Bueno, pues Yokio Mishima, cuyo verdadero nombre era Kimitake Iranoka,
esto
ya se complica, ¿eh?
Kimitake, háblanos de Kimi.
Bueno, pues Kimi? Fue un escritor y dramaturgo japonés que nació en Tokio un 14 de enero de 1925 y que es considerado uno de los más grandes escritores de la historia de Japón.
Uh-huh.
La muerte de este autor ha estado siempre rodeada de mucha especulación. Porque se realizó el Harakiri, acababa de terminar el libro de que finalizaba su tetralogía, El mar de la fertilidad. Que está compuesto, por si os suenan, las novelas... ¿Qué cara estás poniendo?
No, es que lo del Harakiri... Pero te ha quedado muy bien, porque se realizó el Harakiri... No queda tan
no
duro como...
No frivolicemos con estos no. temas, por favor.
No. Ahora, bueno, no frivolicemos, pero tú habías puesto una cara...
Bueno, porque estaba un poco...
Nos invitas a ser picaronas.
Háblanos de la tetralogía, por favor.
Está compuesta por las novelas Nieve de Primavera, Caballos Desbocados, El Templo del Alba y La Corrupción de un Ángel.
Uh-huh.
Esta última se edita póstumamente, ya que el mismo día de su muerte se le envió a su editor. Fue reconocido como uno de los más importantes estilistas del lenguaje japonés de posguerra. Mishima escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relatos y al menos 20 libros de ensayo. Fue una gran proporción de su obra, se compone de libros escritos rápidamente solo por beneficios monetarios, pero incluso eliminando estos estaríamos hablando de grandes obras.
Uh-huh.
Fue un escritor disciplinado y versátil, no solo escribió novelas de series populares, relatos, ensayos literarios, sino que también obras muy aclamadas por el teatro kabuki y versiones modernas de dramas no tradicionales.
Uh-huh.
Su escritura le hizo adquirir fama internacional y un considerado seguimiento en América y en Europa,
uh-huh.
siendo muchas de sus obras más famosas traducidas al inglés y otras lenguas europeas. Viajó ampliamente porque muchas publicaciones extranjeras le llamaron y además fue nombrado en tres ocasiones para el Premio Nobel de la Literatura, el cual no consiguió porque bueno, este hombre estaba metido en temas radicales de extrema derecha y por eso no se le decidió dar. La mañana de su muerte, que fue un 25 de noviembre de 1970,
Mishima envió, como hemos dicho antes, su última parte de la tetralografía a su editor. Después se dirigió junto a unos miembros de un grupo que tenía militar y dieron un discurso. Como no triunfó, el señor Mishima y su compañero Masuko, pues...
¿Solo por no triunfar en el discurso?
Claro, fue un deshonor. Fue un deshonor. Y ante
es un deshonor no triunfar en el
discurso político.
Que o sea, yo me imagino los discursos políticos que estamos oyendo ahora, todos con espadas.
Pues no sé,
quedaríamos cuatro. Es el alcalde y es el alcalde, en fin, ya sabes.
Al ser un deshonor, pues realizaron. Pues ya sabes, y bueno.
¿Te refieres al alcalde de Bienvenido, Mr. Marshall?
Bueno, que os desviáis. Con su muerte desapareció uno de los críticos más lúcidos de la sociedad japonesa de posguerra y un artista superdotado que marcó señaladamente un rumbo en la historia de la literatura japonesa contemporánea. Y para que os hagáis una idea, este hombre tardó, preparó su muerte meticulosamente durante 4 años.
Entonces sabía que le iba a fallar.
Sabía que le iba a fallar, sí. O por lo menos lo sospechaba. Lo sospechaba.
Podría haber escrito un discurso mejor en 4 años.
Hacía un gila, iba diciendo...
Vamos a ver que me tengo que centrar.
Aquí igual se va a morir alguien.
Yo me tengo que centrar. O sea, veintitantos libros, no sé cuántos ensayos, y resulta que va a dar un discurso 4 años después, planeas un... Hacía el discurso mejor. El hombre quería quitarse de en medio.
No sabía cómo.
Realmente.
Fijaros cómo lo aseguró todo, que puso todo en orden e incluso tomó la permisión de dejar dinero en defensa para que en el juicio de los 3 miembros que quedaron vivos, uh-huh. que no realizaron el harakiri, pues pudieran ser defendidos con ese dinero.
Ah, mira.
Ah, por si les hubiesen matado, por si pensaban que les habían matado ellos. Claro, esto, porque ya al hacerse el harakiri, de hecho...
Sí, pero es que además luego... Es que esto es un poco...
¿Escatológico?
Es un poco fuerte.
Por favor,
aparte de esto,
no apaguen sus ordenadores, pero bajen el volumen.
No es apto para menores. Aparte de realizarse el harakiri y dar muerte, los miembros tenían que cortarles la cabeza después.
Ah, vale. Por eso, claro, yo decía, el harakiri no puede tener ningún culpable. Pero claro, sí. Si luego manda que le corte la cabeza, pues entonces dice, cuidado, que este señor no quería, que yo se lo pedí. Oiga, que yo se lo pedí, señor juez.
Señoras, que se nos va el tiempo, Cristina, ¿qué más tenías que contarnos?
Bueno, sí, Mariano José de Larra.
Es que ya nos hemos pasado.
Pero que pareces el conejito ese del reloj.
Bueno, pues Larra estudió medicina en Madrid, aunque no llegó a terminar la carrera. Y se trasladó a Valladolid, donde hizo derecho, y bueno.
¿Y bueno qué?
Es que estoy intentando resumir. Derecho.
No, no resumas.
Bueno, continuó estudiando derecho en Valencia y allí se enamoró de una mujer que resultó ser la amante de su padre, lo que fue una dura experiencia para él.
Sí, Larra, a partir de ahora todo lo que te cuente es poco.
Efectivamente, el hombre se le juntaron muchas cosas.
O se la buscaba él también, ¿sabes?
Muchas se la buscaba.
Bueno,
es que era guapete. Larra era guapete.
Tenía sus cosas, sí.
Digo, deberíamos dedicar una sección, un programa entero a Larra.
Bueno, él estuvo residiendo en Francia y quizá por eso fue muy crítico con la realidad que se vivía en España. Y en sus artículos aparecía mucha sátira sobre esto. En serio, estoy intentando resumir porque veo que nos vamos mucho.
No, tranquila.
Bueno, él publicó en varias revistas, una de ellas es su revista sátira El pobrecito hablador, en la cual escribió con el seudónimo de Juan Pérez Munguía, y esta publicación fue prohibida por la censura al cabo de poco tiempo. En 1833 inició una nueva etapa de su carrera con el seudónimo de Fígaro, en la revista española y El Observador, donde además insertó crítica literaria y política al amparo de la relativa libertad de expresión propiciada por la muerte de Fernando VII. Son famosos sus artículos, que seguramente habréis oído, Vuelvo este mañana, El castellano viejo, Entre qué gentes estamos, En este país y El casarse pronto y mal, entre otros muchos. En 1834 publicó la novela histórica El doncel de don Enrique el Doliente y estrenó la pieza teatral Macías, ambas basadas en la trágica vida del poeta medieval Macías y en sus amores adulterinos, argumento que en cierta manera reflejaba la relación adúltera que en aquellos momentos mantenía Larra con Dolores Armijo. En 1835 emprendió un viaje a Portugal, Londres, Bruselas y París, donde conoció a Víctor Hugo y a Alejandro Dumas. De regreso en Madrid, trabajó para los periódicos El Redactor General y El Mundo. En esta época, la preocupación política dominaba en sus escritos. Además, decidió intervenir en política activa a favor de los conservadores e incluso llegó a ser elegido diputado por Ávila, aunque hubo un motín en la granja que impidió que entrara en funciones. Su creciente desaliento e inconformidad ante los males que se asediaban en la sociedad española y el dolor que le produjo su separación definitiva de Dolores Armijo quedaron reflejados en su escrito El Día de los Difuntos de 1836, uh-huh, publicado en El Español, y que detrás de su habitual ironía aparecía un hondo pensimismo. A partir de aquí, pues ya imagináis. Tras una nueva discusión con Dolores...
Era inevitable.
Era inevitable.
Se suicidó en su casa...
Y si queréis ver la pistola... con la que se suicidó, pues está en el Museo Romántico de Madrid.
A veces me das miedo, Concha.
Sí. O sea, y además...
Que de toda esta historia nos digas... Y si queréis ver la pistola... También tienen una muestra de los sesos que quedaron en la pared.
Además, hay que decir que murió a la edad de 28 años, que era un hombre muy joven, ¿vale?
Un crío.
Efectivamente... Y aunque no compartió los postulados literarios del romanticismo, su agitada vida y su muerte le acercan a los ideales del modelo romántico.
Cierto.
Pues hasta ahí la vida y la muerte de Larra.
Y hasta aquí el programa de hoy. Además, el martes volveremos con más contenido, novedades y sorpresas.
No faltéis.
Ah, y una cosa, ¿no les recordamos que nos tienen que escribir a accionesteatralesradio@hotmail.com?
Pues venga, ya lo hemos recordado ya. Venga,
recordado,
que os esperamos el próximo martes. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tu sala, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer, ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no valga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te vendan